en la entrevista de hoy tenemos con nosotros a Manuel Sancho. Manuel es cirujano plástico, jefe de la unidad de cirugía plástica del Hospital San José en Vitoria y también vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, seguro que al hablar de cirugía plástica a todos nos suena el tema, todos sabemos de qué va, pero luego siempre queda como algún matiz que no conocemos, que se nos escapa a la mayoría de la gente. Vamos a empezar. ¿Qué es la cirugía plástica?
A ver, la cirugía plástica es una rama más de la medicina, una especialidad médica que conseguimos vía MIR a través de un periodo de formación en el hospital, y en el caso de la cirugía plástica y estética es una especialidad que se dedica fundamentalmente a todo lo que es el tratamiento de las malformaciones congénitas, de las quemaduras, de las reconstrucciones cuando hay un accidente complejo, y también de todo el mundo relacionado con la mejoría corporal y para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Pero es una especialidad que hay que tener muy claro que bueno, que cuando se oye cosmética, estética y todo este tipo de términos, si no la persona no tiene el título de cirugía plástica vía MIR, o sea, si no existe la cirugía estética aisladamente de la cirugía plástica. Y esto hay que tenerlo muy claro si lo que quieres es que te atienda una persona que oficialmente posee el título, que siempre es una garantía de formación frente a gente que no posee esa titulación.
Sí, hay que tener en cuenta la titulación que tiene la persona que le va a atender al paciente, y que es una titulación, como decía, que se consigue pues a través de muchos años y mucho estudio.
Sí, bueno, la especialidad como tal, yo te lo digo muy rápido, son 6 años de carrera. Suponiendo que el MIR lo saques a la primera, sería un 7º año. Y después hay que tener en cuenta, por ejemplo, el año pasado creo que fue la primera especialidad en elegirse en todo el país, no sé, salieron 20 y pico plazas. Pues son formaciones formación de 5 años, que dice que al final son 6 y 5, 11 más una, son 12 para colgar ese título. Claro, la seguridad también va de la mano de garantizar esa formación. Yo en ese sentido soy muy abierto a que cada uno haga lo que quiera, pero con un conocimiento de qué es lo que quiere hacer. Ahora hemos tenido un problema con este tema del fraude de los implantes y todo eso, que luego si quieres hablamos.
Sí, luego hablamos de ello.
Y uno de los problemas que hay precisamente es que toda la red oficial de hospitales y toda la red oficial de titulados está ofreciendo todos los datos que hay, pero sí hay un mercado paralelo que no sabemos exactamente dónde se han puesto esos implantes, por manos de quién, etcétera, pues eso se va a escapar al control oficial tanto de los gobiernos como de las instituciones científicas.
Sí, estamos hablando al final de un procedimiento médico, un procedimiento quirúrgico. Imagino que habrá que contar con una seguridad pues muy muy amplia y muy segura.
Hombre, la seguridad tiene que ser la prioridad. La seguridad del paciente va por encima de todo lo demás, ¿no? Incluso del resultado. Quiero decir, lo prioritario es que no sea dañino, ¿no?, lo que se hace. Y la seguridad va de la mano, en mi opinión, de dos factores fundamentales, ¿no? Uno, lo que estamos comentando, la indicación de qué le hace falta a cada cual y qué no. Eso es muy importante, ¿eh? O sea, saber qué tienes que hacer y qué no. Eso es un tema de indicación médica. Esa indicación médica procede de la cabecita y de las manos del señor que lo hace, porque eso después que uno piensa hay que hacerlo con las manos y con la cabeza. Y entonces eso es una parte, que es la formación. Es lo que te estoy
diciendo.
Sí,
también una indicación personal, ya con la persona,
hombre,
con el paciente.
Todos van a tener, y todos manejamos técnicas, sobre todo en cirugía plástica, no hay dos personas iguales tampoco, porque cada uno tiene su estilo a la hora de hacer las cosas, y eso no es malo. Eso es lo que tiene que hacer la gente, es comparar y hacer lo que estime oportuno. Pero es que si una cosa es la seguridad, ¿de qué depende? Uno, de cómo sea la capacitación del profesional, como en cualquier otro segmento de la sanidad, ¿no? Y la otra, de la seguridad que te ofrece el sitio donde se realizan las intervenciones. O sea, uno es el cirujano, que en ese sentido yo lo que recomiendo desde la Sociedad Española es verificar que ese señor posee la titulación, porque te da ya una garantía de formación, y el otro es el centro. O sea, hay que huir de hacer procedimientos fuera de los quirófanos. El quirófano no tiene que dar miedo, el quirófano es un sitio donde están todas las medidas de seguridad. Entonces, hacer una liposucción en un piso o en un centro médico, llámese como quiera, no es la recomendación de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Lo que recomendamos nosotros es hacer los procedimientos quirúrgicos dentro de un área quirúrgica con todas las medidas de garantía, y centros hospitalarios pues que tengan un soporte en caso de una incidencia. Yo estoy en San José, tú lo sabes, tenemos una UCI por detrás y habrá otros centros en el País Vasco igualmente con todos estos medios, pero también hay centros pequeñitos que bueno, pues que para una operación quirúrgica no es lo que recomienda el decálogo de seguridad de la SEPRE, que pueden consultar visitando la página web de la sociedad.
¿Con qué tiene que contar, por tanto, un centro para cumplir con estas medidas de seguridad?
Hombre, pues lo que te digo, con un área quirúrgica que esté controlada, ¿no? Que sea un quirófano, no una sala. Los quirófanos, los centros, o sea, tiene una homologación por parte del Ministerio y por parte de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, tú aquí en el País Vasco, pues, o sea, aquí de hecho controla si un centro, o sea, si una sala da la acreditación para que sea una sala de cura o para que sea un quirófano. Entonces, yo eso no sé exactamente qué requisitos tiene que tener, pero yo a nivel práctico, que es lo que puedo hablar en ese sentido, porque yo esas normativas no las conozco al pie de la letra, pero sí que te puedo decir que un quirófano tiene que ser, pues, un quirófano. No puede ser un área o una salita muy bonita puesta en un piso, por ejemplo.
Sí, que al final igual parece que le da menos miedo al paciente, pero que
ya,
al contrario.
Ya, pero eso es un contrasentido. Eso es decir, tú en un quirófano tienes que tener, pues, tienes tu equipo de anestesia, tienes toda la maquinaria que hace falta para probablemente no tener que utilizarla nunca, porque lo que se trata es de tener mucho más medios de seguridad de los que vas a necesitar. Para si hay una incidencia, si hay algo que tú, en un momento determinado, surge una complicación o un problema, pues que no, que ese señor o esa señora esté completamente atendida en caso de esa incidencia.
Y Manuel, por centrarnos un poco, en su caso está más dedicado a la cirugía mamaria, ¿cuáles son los implantes más frecuentes?
Mira, el tema de implantes ha ido cambiando mucho. La realidad es que ahora mismo prácticamente se puede hacer el procedimiento a medida, porque bueno, hay una cantidad de modelos tremendos en cuanto a forma. Y ya también ahí depende de la filosofía de cada profesional. Hay mentalidades que van más vinculadas a lo que es la talla y el tamaño, y hay otras mentalidades entre las que yo me incluyo, que priorizamos la forma. ¿Me explico? Entonces no es solo una cuestión de tamaño, sino también que es importante que la forma de la mama sea bonita. Entonces, en eso va también de la mano que se ha evolucionado mucho en los modelos, digamos, de implantes. Los implantes originariamente eran todos más o menos estándar y se primaba lo que era el tamaño de ese, eran redondos, en fin, daban un tipo de pecho un poquito menos natural. Y hoy en día hay una modalidad de tallas, de medidas, de alturas, de proyecciones, que prácticamente, si tomas bien las medidas, puedes hacer un pecho muy a la medida de la paciente. Pero eso es en cuanto a aspecto. En cuanto a seguridad, volvemos a lo mismo, porque eso es un tema ya, pues, de preferencia del paciente y del tipo de mentalidad que tenga su cirujano, ¿no? Pero en cuanto a seguridad, lo que se recomienda es que sean geles cohesivos, con buena cubierta, para que no haya problemas de rotura, y que sean rugosos en vez de lisos, que también están en el mercado, pero tienen más calidad los rugosos, en mi opinión. Son detalles más un poco técnicos, que lo que van buscando es buscar primeras marcas, buscar marcas que tengan una elaboración muy exquisita y que esos implantes a largo plazo den el mínimo de problemas. Porque cualquier implante hay que irlo controlando en el tiempo. Y cuando van pasando 8 o 10 años, pues hay que controlar, porque entran en un periodo de pequeño deterioro y hay que controlar, y a lo largo de la vida del paciente lo mismo, hay que hacer alguna modificación. Pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que ha pasado con este fraude, que es un tema completamente diferente.
Sí, ahora le voy a preguntar sobre ello, pero antes me gustaría saber las técnicas del procedimiento para los implantes. Me imagino que no habrá una única, sino que habrá varias técnicas.
No, en cirugía plástica y estética es raro que haya un dogma tremendo, porque está muy impregnado de la manera de trabajar de cada persona, ¿no? Porque es así, o sea, la cirugía plástica tiene ese punto muy personal y no todos los equipos trabajan igual. Entonces, en tema de aumento de mama, que me estás preguntando, las técnicas más convencionales, las que conocemos todos, lo que hacen es hacer la cirugía del implante dejando una marca en la zona inferior del pecho, Hay otras técnicas que dejan la marca en la zona de la areola, y hay otras técnicas que son las que yo uso habitualmente, que son menos comunes, pero a mí me encanta, que es con endoscopia, pues con una incisión pequeñita en una arruga del pliegue axilar, en la zona de la axila, y entonces pues es más discreto, porque no deja ninguna marca en el pecho. Pero eso es un tema de preferencia. Lo que sí es que en tema de seguridad hay que controlar que sea un implante, lo que te digo, pues lo mejor que haya, y ahí elegir si colocar el implante por encima o por detrás del músculo que que hay diferencias importantes en cuanto a seguridad a largo plazo. Yo casi siempre coloco detrás de la musculatura porque dificulta menos la mamografía y porque a largo plazo parecen los estudios que dicen que va mejor que el ponerlo por encima. Pero son detalles que tienen que discutir los pacientes siempre con su cirujano y siempre comparar un poquito lo que hay, porque no es que se hagan y unas personas hagan bien o mal, pero sí hay criterios diferentes por la cirugía plástica. Tiene esa peculiaridad, que gracias a Dios no trabajamos todos igual.
Y vamos ya con ese fraude que nos comentaba, que nos adelantaba estos días, pues han sido noticia esas prótesis PIP, también sí, ¿no? Sí, prótesis PIP. Esos casos, bueno, pues que en Guipúzcoa, por ejemplo, pues se han encontrado prótesis mamarias defectuosas. Para aquellas personas que nos escuchan, igual que tengan implantes y que estén preocupadas por ello, ¿qué hay que advertirles?
Mira, yo ahora mismo una persona que tiene un implante, que muchas seguro que no están escuchando, porque es una cirugía muy frecuente, aunque después se confiese menos de lo que lo hay.
No se diga tanto, sí.
No se dice tanto, además con lo que te he comentado de que se prima un poco más la naturalidad, pues no es una cosa tan evidente. Muchas personas que no te lo parece y sí tienen la intervención hecha. Primero, tranquilidad, porque hay que centrar el tema muy claramente en un implante muy concreto, en una marca muy concreto que es PIP y en una marca que se ha puesto mucho fuera del país también, o sea que hay una explosión a nivel mundial, porque se ha puesto mucho también en Sudamérica, en toda Europa, pero quiero decir, hay más explosión mediática que número real de casos inicialmente. Uno. Otro, aparte de la tranquilidad, es cualquier persona que lleve implante lo que tiene que tener es un buen control por parte de su cirujano. Y una persona que lleva un implante es pues hacer controles periódicos, quitarnos la idea de que cualquier implante, por bueno que sea, va a ser para toda la vida y que no me tengo que preocupar. Igual que hay que controlar la patología de la mama, que si una persona es sana y un buen día puede tener un cáncer de mama o puede tener cualquier problema, y saben, las mujeres ya hoy en día saben que tienen que ir a controlarse periódicamente, pues una persona que además lleva un dispositivo implantado en el cuerpo tiene que añadir a su control mamario el control de su implante. Si el implante es de alta gama y tiene digamos el comportamiento razonable, es una cirugía muy segura y nos ha mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes, no solo en componente estético, sino en reconstrucción mamaria, que haríamos sin implantes de mama hoy en día, ¿no? Pero el tema es un tema muy concreto de esta empresa, que ha sido un fraude, que parece ser que lo que han hecho es adulterar los implantes y meter siliconas industriales en un implante que estaba aprobado por la Comunidad Europea y aprobado su uso con un uso digamos en el comercial habitual dentro de la medicina, o sea que no es ninguna importación ilegal ni ninguna cosa rara. Es un implante que se ha puesto, como tú acabas de decir, en San Sebastián, en el hospital de Osakidecha, se ha puesto en servicios públicos en el país también, aunque en muy poco número. Pero ¿por qué es eso? Pues no, porque no ha habido nada de mala voluntad, lo que ha habido es un fraude sanitario en el cual un dispositivo que contaba con todos los aprobados oficiales, pues se han utilizado con la mayor normalidad. ¿Y qué hemos detectado luego? Pues que había un fraude y que esa silicona hay que quitarla. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Uno, tranquilidad, no hay una cosa urgente. Dos, controlar, o sea, ir a tu cirujano para ver cómo está tu implante. Eso es una cosa que es razonable. Y la otra, si se confirma que es una prótesis PIP, la recomendación que da la Sociedad Española de Cirugía Plástica en este momento es programar la retirada.
Bueno,
de ese implante. Eso es muy importante.
Desde aquí nos quedamos con esta recomendación de Manuel Sancho y eso, recordamos que a las pacientes pues que estén tranquilas y que con un control se puede llevar todo. Manuel, tenemos que irnos ya con la apertura de la bolsa, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en tu radio. Un saludo, muchas gracias.
Un placer.